Lautaro cerró con su exposición apuntando a la cuestión del financiamiento. Y me parece que es un tema central,
La
¿no?
internalización de los costos, que va más
Y
allá
la
del
expresión de los
financiamiento.
costos. Pero,
Va
digamos,
más allá.
uno se pregunta en el escenario, digamos, que ha sido planteado hoy, digamos, uno ve que existe, que nuestra metrópolis, si bien es una sola, digamos, es diferenciada, está socialmente diferenciada, institucionalmente diferenciada también, es un aspecto que suele señalarse bastante, digamos, de diferencia institucional. La ciudad autónoma es una cuasi provincia y es un gobierno local al mismo tiempo. Los municipios del Gran Buenos Aires pertenecen a la provincia de Buenos Aires y en tal sentido son gobiernos locales con los presupuestos propios de este tipo de organismos político-administrativos, como son los municipios, y por lo tanto tienen capacidades financieras diferenciales. Hay que recordar que en el caso de la provincia de Buenos Aires, los municipios todavía no tienen un estatus de autonomía consagrado por la constitución de la provincia, ¿no? Carlos Acomiveto, de profesor de gobierno local, seguimos todavía con nuestra constitución del año 30 y pico, y eso implica, digamos, que solamente hay tasas y coparticipaciones como recursos para poder hacer frente a la gestión municipal. Y acá estamos viendo que querer dar un salto en la gestión de los residuos implica mayor costos o mayor financiamiento, y eso implica buscar financiamientos. Yo noté las exposiciones, muy interesantes todas, algunas cuestiones que me gustaría señalar. Por un lado, Marcelo repasó el tema de las tecnologías, bueno, y Ciudad también en lo que expuso, digamos. Hay toda una corriente y una experiencia interesante, digo, me parece a atender y a mirar, que es que a veces se habla de reciclado en general, pero cuando vemos las experiencias que hemos tenido en la metropolitana, vemos que funcionan y han funcionado relativamente bien, aún con dificultades, pero aquellas que son por sector o por productos, ¿no? Neumáticos, árido, el tema de la poda. El tema del PET en algunos casos, etcétera, ¿no? Sí, me parece que ahí hay una veta interesante a tener en cuenta porque a veces pensamos que la cosa es el reciclado de todo, o es todo o es nada, y parecería que en los segmentos hay una potencialidad interesante. Ahora, al mismo tiempo, y esto se engancha con el tema del financiamiento, esa potencialidad parece tener algunos límites, y esos límites están vinculados a los costos, y parecería que los costos siempre recaen sobre el Estado. Hoy nombré a Pedro Pires, tiene un segundo libro de Comunicación Metropolitana que era sobre los residuos y donde planteaba esto de que la basura tiene este carácter doble de generador privado y después se convierte en algo público. Y en realidad, uno diría un poquito más atrás, en nuestra sociedad capitalista, digamos, hay alguien que lucra con el producto que consumo, que finalmente nos vamos a deshacer como consumidores. Pero para que haya un consumidor, primero tiene que haber un productor. Y en mis otras vidas, he participado en el COFEMA por dos organismos diferentes, por la Ciudad Autónoma en una época y en otra época por la provincia de Buenos Aires, hemos discutido largamente las leyes de envase. Estamos en el año 2014, he dejado de participar del COFEMA hace ya 6 años y seguimos sin ley de envases. Uno se pregunta, ¿cómo va a poder ser un municipio, digamos, para poder armar una norma respecto a envases o una provincia cuando la organización del comercio en un país es de carácter nacional, ¿no? Es muy difícil decir, digamos, el que viene, vamos a establecer aduanas ambientales, ¿no? O sea, parece medio extraño. Y lamentablemente, digamos, seguimos con una carencia de ley de envases y me parece que ahí no digo que esté todo el secreto del financiamiento, pero sí una parte importante, al menos en especie internacional, una parte puede resolverla y esa parte estamos renga. Por otro lado, no todos los gobiernos locales están en igualdad de condiciones de hacer frente a esos desafíos. Un poco lo señaló un poco más Lautaro al final. Pongamos un poco aparte el caso de la Ciudad Autónoma, que es un caso muy particular, por esta cuestión de que prácticamente tiene un presupuesto incluso mayor que muchas provincias, entiendo que se sigue siendo el tercer presupuesto más importante después del nacional de la provincia de Buenos Aires. Pero luego la situación de los municipios también es diferencial porque nuestra metrópolis, digamos, el reparto poblacional, sigue, digamos, el modo de distribución, una lógica de segregación socioespacial y por lo tanto tenemos municipios más ricos y municipios más pobres porque tienen población más rica y población más pobre, con lo cual se reproduce, hay una tendencia reproductiva fuerte respecto a la menor capacidad de hacer frente a una gestión integral por parte de los municipios con población más pobre porque tienen menos recursos. Por ejemplo, Marcelo señaló muy bien, y me parece que yo siempre he señalado muy interesante, el tema del compostaje de los verdes, porque los verdes suelen ser un residuo de alto volumen, sobre todo en los municipios del segundo cordón y tercer cordón, pero son a su vez muchos de los municipios más pobres para poder encarar una planta de ese tipo. Y ahí no tengo un privado al cual ir a pedirle la plata como oficial de neumáticos. Entonces ahí me parece que hay que pensar cuestiones más inteligentes desde los diferentes organismos estatales para poder resolver las cuestiones financieras, técnicas y operativas que viabilicen esto y que busque minimizar este impacto en la disposición final. Hoy también a la mañana se nombró el tema de los marcos normativos que suelen colocar metas de reducción, ¿no? Lo tiene la ciudad, lo tiene la provincia de Buenos Aires. Y en esto me parece que hay que tener ciertos cuidados, porque, como también se dijo, digamos, no somos Finlandia, pero somos una sociedad muy, muy compleja, digamos, porque tenemos sectores que viven mejor que en Finlandia y tenemos sectores que viven como algún país bastante atrasado del África, ¿no? Si vemos esta heterogeneidad, la área metropolitana es sumamente heterogénea desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de las posibilidades políticas e instrumentales. Me parece que ahí hay que ver un poco cómo se generan las sinergias para poder avanzar en estos temas, ¿no? Finalmente me quería un señalamiento quería hacer es que estas metas de reducción que son necesarias porque uno tiene que tener siempre la zanahoria delante para caminar, hay que también darle un criterio de igualdad social o de justicia social ambiental. Digo esto porque nuestras normas están planteadas para la sociedad como si la sociedad fuese indivisa socialmente, y eso es absolutamente falso. Primero hay una cuestión demográfica. Si yo planteo una reducción, esto puede ser muy válido en la ciudad autónoma porque es en sí misma una única unidad, aunque también es variable porque la ciudad autónoma recibe todos los días un montón de gente y eso podría cambiar en algún momento, pero es una tendencia que en general no cambia tanto. No es así en el resto de la área metropolitana, porque la dinámica demográfica hace que el segundo cordón y el tercer cordón estén en crecimiento frente al primer cordón que está estanco. Y si yo planteo una reducción, y la reducción, acá viene la segunda cuestión, ¿cómo la medimos? Los indicadores. Hoy se habló en la mañana de los indicadores. Bueno, hay que empezar a hablar de estos indicadores. Porque si el indicador va a ser la disposición final en el SEAMSE, claramente vamos a estar beneficiando a los municipios del primer cordón y estamos matando a los municipios del segundo y tercer cordón, porque por el crecimiento demográfico, lógico que van a tener mayor cantidad de basura. En la gráfica que mostró Ricardo se veía claramente cómo la matanza, etcétera, aumenta mientras que otros se estancan. Esto tiene que ver con la dinámica demográfica, además de la del consumo, que también fue señalada por la gente del SEAMSE, cómo la cuestión, las crisis económicas impactan en el consumo y por lo tanto impactan en la cantidad de basura. Pero no podemos tener como un indicador, y sobre todo estamos pensando en un sistema de premios y castigos, es decir, por ejemplo, reducción del pago de disposición final a los municipios que reducen basura, la pregunta es, ¿cómo yo mido esa reducción? Si la voy a medir, digamos, solamente por tonelada dispuesta, tengo un problema de falta de igualdad frente a los municipios que tienen una dinámica demográfica diferente. Y la segunda cuestión, posiblemente más polémica y más complicada, es que a su vez esos municipios son socialmente heterogéneos, no solamente crecen de manera diferente, sino que tenemos municipios con basura más rica y municipios con basura más pobre, que a su vez tienen, como dije antes, menos recursos para hacer frente a un proceso de reciclado, etcétera, que son costosos. Por lo tanto, la capacidad de cumplir con una norma de reducción es absolutamente diferencial según la composición social del municipio y la localización en área metropolitana. Y me parece que si no tenemos en cuenta estos dos factores, cualquier política que genere un indicador va a ser absolutamente regresiva. Digo esto porque está circulando y ha circulado algunas cuestiones sobre el modo de aplicar la ley provincial que me parece que si no tenemos en cuenta estos temas, vamos a tener, por una inercia, a veces por una necesidad urgente de bajar la cantidad de basura que va a la disposición final, terminando por generar una política social y ambientalmente regresiva, en términos sociales, de lo que es la reducción. Creo que planteo esto y me gustaría, bueno, obviamente, hoy hablé demasiado, disculpe, a las preguntas, por favor.
¿Me permitís una pequeña reflexión? Claro. 3 segundos, ya le tomé poco tiempo.
Sí. No, relacionado con esto que estamos hablando, tanto que planteó Lautaro como lo que me acabas de plantear vos, creo que para el logro y el avance a futuro de la gestión es absolutamente fundamental el hecho de la recolección en origen. Creo que es básico la recolección selectiva, eso impacta directamente sobre los resultados que se obtienen en cuanto a la calidad de los productos factibles de ser reciclados. Y el segundo aspecto que ha viabilizado el tema de los recursos para los municipios, que ha dado muchos resultados, y de hecho se usa en muchas partes, casi en todos los países de Europa y en algunos de Latinoamérica, es el tema de establecer una tasa o una tarifa específica para el tema de residuos a cada propietario, ya sea por la cantidad de generación, por metro cúbico, por superficie, por cantidad de agua, es decir, hay distintas alternativas, pero eso hace que, por un lado, se obtengan recursos genuinos para el municipio y, por otro, incentiva al propietario, al generador, a decir, bueno, ahora tengo que pagar, voy a tratar de generar menos, voy a separar mejor. ¿Por qué? Porque eso, como los grandes generadores, la política de grandes generadores, implica que lo que voy a pagar es por el rechazo, es del resto. Entonces creo que es un tema que debiera discutirse y desarrollarse a futuro, porque creo que pasa por ahí la resolución de dos, ¿no? La reducción en cuanto a la generación por un lado y la obtención de recursos genuinos a los rechazos.
Sí, los que tengan comentarios, preguntas, por favor vayan levantando la mano. Si se presentan, les pido que se presenten, por favor.
Sí, la pregunta es para Lautaro, porque mi nombre, bueno, es Liliana Martucci, yo pertenezco a la unidad ejecutora municipal de Promeva en el municipio de Moreno, y tomo el tema ambiental, y por supuesto el gran tema ambiental en nuestros municipios que son los residuos. Entonces, básicamente dos preguntas. Una, si el señor Echeverría prevé el crecimiento demográfico en tanto crecimiento de la mancha urbana, es decir, hay recolección, a partir de los asentamientos irregulares se genera una recolección, eso sería uno, cómo establecen los pliegos licitatorios para poder prever este crecimiento. Y la otra pregunta sería si la cooperativa con la que trabajaron en Promeva está trabajando específicamente en este circuito de recolección diferenciada de los residuos.
Bueno, mira, ahí justamente era parte, digamos, creo que Máximo dio en el clavo con la cuestión de la heterogeneidad. Yo muy por encima comenté este tema de que en 50 años hicimos lo que en 200 en el área metropolitana y que a veces lo soslayamos, no es menor. Para el caso nuestro, digamos, un municipio del segundo cordón y medio, no va a gustar lo que voy a decir, pero el tema de la aparición de los microbasurales en realidad es un indicador positivo, en el sentido que es un indicador de urbanización. Nosotros tenemos un montón de área libre que se empieza a urbanizar. Obviamente que lo primero que llega, lamentablemente, digamos, por problemas que tenemos en la área metropolitana, es el asentamiento o el barrio. Y después vienen todos los servicios. No es así como diría que tenía que hacerse el 39-12, pero en la práctica, los que estamos en la cuestión urbana, y como entiendo que estamos hablando entre colegas, lo entendemos así, o los que vemos las cuestiones en el territorio que nos han venido pasando. Entonces, esto conlleva, digamos, que en muchos casos la aparición de microbasurales o de esquinas sucias, digamos, que son de tierra, tiene que ver con, claro, con que hay gente viviendo que saca la basura de su casa y después, de alguna manera, tiene que avanzar el sistema de urbanización y ir llegando a los servicios, entre ellos el de recolección. Nosotros lo que, digamos, en el pliego, digamos, tenemos a la empresa obligada a que haga la recolección en todo el distrito. Contemplamos que el pliego lo que contempla es que en aquellos lugares en donde la accesibilidad sea difícil, que puede utilizar medios alternativos. En lugar de utilizar un camión, puede usar un tractor o puede usar algún sistema de carros. Eso es lo que no está definido el sistema, si obligamos a la empresa que haga la recolección hasta en los lugares que no tienen accesibilidad. Eso está específicamente puesto en el pliego, porque fue el gran logro de tener un pliego participativo. Todas estas cosas surgieron en ese proceso y las incorporamos, que eran los problemas estructurales y no era solamente pensar en una buena recolección en el radio central. Aún así, obviamente, la accesibilidad a una calle de asfalto es un problema y genera deficiencias en el servicio, pero nosotros lo tenemos contemplado en el pliego.
Bien, acá y después allá.
Buenos días, yo soy Omar Varela, soy docente en la carrera de urbanismo de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Bueno, yo primero un comentario que en realidad la tendencia internacional no va hacia el cobro de la tarifa por el residuo, sino va hacia generar recursos económicos a partir del residuo. En ese sentido, me preguntaba si el SEAMSE, que de alguna manera funciona como articulador de varias instancias estatales, tiene planes o perspectivas de aumentar la captación económica a partir de los residuos sólidos urbanos. Es decir, lo que se está haciendo ahora se genera energía, se vende el compost, se venden los áreas. Los volúmenes que estamos manejando darían para mucho más. No sé si hay una perspectiva de ampliación en esto. A nivel de los municipios me pregunto si, como tú decías, la escala es muy complicada, pero a lo mejor la unión en consorcios con tres o cuatro permitiría una escala para tener una planta propia en alguno de los casos. No sé si hay la intención o la experiencia en ese sentido. Y la última cuestión era el presidente de la CABA. Antiguamente la ciudad de Buenos Aires tenía una zona control que le pertenecía a la ciudad, donde decía recolección y tratamiento. En tu exposición no apareció, me pregunto si todavía existe y si en caso de existir entonces si sigue funcionando como elemento de control para las empresas licitadas. Gracias.
Empecemos allá, si llega el micrófono acá.
Empezamos por lo último. Bueno, a ver, el tema en la Ciudad de Buenos Aires sigue existiendo el ente de higiene urbana, que dentro de la recolección de ahora de las 7 zonas es una de las zonas a la cual fue la primera que tuvo este sistema de carga lateral. En el primer lugar donde se puso carga lateral en la Ciudad de Buenos Aires, comprado por la Ciudad de Buenos Aires, los camiones y los contenedores, fue en parte de la Comuna 8 y la Comuna 9, todo lo que es la zona sur de la ciudad. Bueno, este nuevo pliego lo que prevé es un observatorio de higiene urbana que está compuesto por universidades del lado técnico y del lado humanístico, porque como les comentaba antes, tiene varios indicadores que dan a la calidad del servicio y al cumplimiento del servicio. Esto complementando lo que hablaban algo de los lugares con bajos recursos que nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Este pliego es el primer pliego que contempla a todas las villas que tenemos dentro de la ciudad y asentamientos, con lo cual digamos, lo incluye. Aparte de incluirlo, tiene un servicio de limpieza integral de la zona. A diferencia del resto de la ciudad, nosotros venimos trabajando dentro de una de las direcciones. Yo tengo un área que es una gerencia que se ocupa de zonas vulnerables, y en este pliego lo que incluimos es, nosotros fuimos detectando cuáles eran las necesidades y cuáles eran las problemáticas que teníamos en cada uno de los barrios. Así que en este pliego se contemplan dos recolecciones diarias, a diferencia del resto de la ciudad, donde solamente va a haber una. Así que esto va a dar un cambio significativo. Se están trabajando con cada uno de los barrios en el tema del plan de trabajo que se va a realizar, porque no todos tienen el mismo acceso. Ahí nosotros, en este pliego se contempla de que va a haber contratación a cooperativas que van a hacer una recolección manual por pasillos, en algunos de los casos, como se hace en la Villa 31, hay unas motos que, que son estos triciclos que vienen atrás con la caja y se hace una recolección con vehículos, entonces donde los pasillos den para que puedan acceder, se está previendo este tipo de equipamiento. Igualmente nosotros seguimos con un gran plan de concientización porque, como todos saben, la basura trae aparejado un montón de problemáticas y más en estas zonas vulnerables nosotros tenemos muchos problemas con el tema de plagas. Entonces también estamos haciendo un trabajo de concientización para que la gente deje de depositar. Estamos ahora con la Subsecretaría de Mantenimiento haciendo un trabajo muy importante con un financiamiento del Banco Mundial en poner en valor el lago de Piletones, que esto para nosotros es un cuenco regulador que fue hecho en los años 70 y después dejó de funcionar, y hoy en día lo vamos a volver a poner en valor y ponerlo en funcionamiento, porque eso nos va a mejorar el tema de inundaciones en parte de la zona sur. Y ahí viene aparejado algo muy importante, que es la concientización de la gente de que no siga vertiendo residuos al lago y hacer accesos para que ellos puedan disponer, porque la gente no es que tampoco dispone ahí, porque digamos es una cuestión de que no tiene acceso y en algunos casos tienen que caminar hasta 5 o 6 cuadras para poder disponer. Entonces pues son problemáticas que nosotros estamos tratando de resolver. Algo muy curioso, es para que se den una idea de lo que estoy hablando, es que los horarios de disposición se ven cuando llevan a los chicos al colegio o cuando salen a hacer las compras a la tarde. Pero esos son los dos horarios donde la gente camina desde su casa hasta el lugar hacia afuera de la villa a disponer. Entonces, por eso es que estamos poniendo dos recolecciones diarias. Bueno, eso más o menos en resumen.
Bueno, con respecto al tema de la consorciación, creo que podría escribirse un libro sobre políticas públicas en la Argentina de por qué pasa o por qué no pasa. Para no entrar en eso, digamos, yo creo que digamos, la CUMAR ha sido un catalizador para que aparezcan procesos de articulación metropolitana, digamos. Nosotros estamos ahora en proyecto con el Ecopunto, municipios aledaños están o en proyecto, ya tienen el Ecopunto implementado y estamos implementando tecnologías similares en relación a nuestra capacidad de desarrollo o a lo que podamos, lo que cada municipio puede asumir en referencia de costos. Entonces la verdad que en eso parece que el que está ayudando a este tipo de cuestión es la autoridad de Cuenca Matanzas Rachuelo, digamos, que lo vemos no solamente en este ítem, digo.
Bueno, lo que a mí respecta, la consulta, espero acordarme de todas las preguntas, era el tema de valoración energética. Creo que en parte lo estamos llevando adelante a partir de la generación energética, a partir del biogás, que es una producción absolutamente genuina y se aporta al sistema interconectado nacional. En este contexto estamos analizando siempre en el marco de que exista la posibilidad de NARSA extender esta producción a los otros complejos, es decir, tanto a Catán, Ensenada, Villa Domínico, incluso ampliar el de Norte, con lo cual la potencial generación se incrementaría sustancialmente. Punto uno. En cuanto a la valoración energética de los residuos, lo hemos tenido en cuenta. De hecho, se hizo un convenio con ACUMAR en algún momento que iba a ser a partir de la valoración de residuos. Lamentablemente en el caso de la Ciudad de Buenos Aires no está permitida por ahora, sino eso facilitaría y mejoraría los niveles de recupero sustancialmente. Y en cuanto a la observación de que en Europa se hace valoración y no la tasa, es una cuestión complementaria, no son excluyentes. Por cuanto sí se cobra a cada ciudadano, eso incentiva a la no generación por un lado, pero por otro la valoración energética hace que esa tasa que se le cobra se vea reducida. Es decir, es un complemento entre ambas cuestiones. Y creo que respondí a las dos preguntas, o a las tres.
Bien, ahí Morra, bueno, sí. Y vamos.
Tengo el...
Ah,
Mi nombre es Jorge Núñez del INTI. A Marcelo le quiero recordar que INTI Caucho también participó de la creación de Regomax, tratamiento de neumáticos fuera de uso, porque no lo mencionaste especialmente, pero sí que participó de ese proceso.
No, lo digo, en todas las presentaciones que hago relacionadas con neumáticos, menciono que INTI Caucho participó en cuanto al diseño inicial y hoy por hoy le pagamos las auditorías.
Muy bien. A Mariano un comentario, que preferimos hablar siempre de recuperadores urbanos, no de recicladores, porque esto confunde un poco el concepto. Y yendo al tema del reciclado, mencionaste la planta de PET y hablaste de llegar a un escamado. La pregunta sobre eso sería si tienen mercado para ese producto. Y lo último es si estás al tanto del convenio que recientemente firmó el Ministerio con la Asociación Argentina de Poliestireno Expandido para recuperar el llamado Tergopor comercialmente. Esas son las dos preguntas.
Bueno, habiendo decirlo del tema de recicladores, son recuperadores urbanos. Ahora, con el tema de la planta de PET, obviamente nosotros hay un trabajo detrás que está, como comentaba antes, el ingeniero de Q, que es el director general de tratamiento y nuevas tecnologías, en el cual él está trabajando con Cabelma, estamos trabajando con diferentes tipos de industrias, porque obviamente que lo que nosotros necesitamos es agregar valor, así como también estamos trabajando con la cámara de plásticos. Con el tema de lo del convenio que se firmó con la cámara del Tergopor, yo estaba presente, así que lo tengo bien presente. Digamos, el ministro lo firmó, con lo cual es algo muy positivo para la ciudad de Buenos Aires, y creo que esto va a marcar un camino a que hoy en día, con el consumo que tenemos, más en este año, con el tema que, como todos sabrán, con el Mundial, es muy común que ahora salen todas las promociones de los televisores y todo eso que hace que genere un consumo de productos que tengan este tipo de producto, hace que nosotros empecemos a generar dentro de la ciudad diferentes puntos donde disponer, y me parece que es algo que era un tema que no tenía solución. Y la verdad que del ámbito privado lo propusieron, está también BAF con este tema, la verdad que la planta hoy en día está funcionando, así que es solamente tener la recolección y que se le realice el tratamiento adecuado. Con esto sacan infinidad de productos, lo tengo en mi oficina cuando quieran, le paso los diferentes productos que tienen. Ahí no sé si querés agregar algo más.
Sí, en referencia a lo que es el escamado de PET, la licitación de operación todavía no salió, pero obviamente lo que es la aplicación en el mercado es la venta o la exportación para la industria textil, o si no para el mercado nacional para lo que es el peletizado y eventualmente la reconversión a botella.
Mi pregunta iba al hecho de que yo estuve en Cabelma no hace mucho y se negaban a recibir escamado.
Porque justamente uno de los problemas que tiene el PET es que el mayor consumo se produce en Buenos Aires, pero en todo el territorio nacional hay producción, obviamente hay PET, que se termina enterrando. ¿Por qué? Porque no se pueden traer bolsones o fardos de PET desde grandes distancias. Nuestro país tiene un problema singular en ese sentido. Ahora bien, el escamado implica un paso más en la disminución de volumen, entonces podríamos obtener mayor peso viniendo de mayor distancia, con lo cual habría que establecer, digamos, habría que hacer un estudio respecto de esa logística, en qué términos se tiene que ajustar. Pero a lo que voy es que, dado que superando las 6 partes por millón de polivinilo cloruro introducido en el PET se inutiliza por completo el material, la gente de Cabelma no quiere recibir el material de ese tipo. Por eso pregunto. Yo sé que hubo un cambio de propietarios en Cabelma. No sé si esto por ahí es más reciente que mi reunión. Lo que digo es que ahí teníamos un inconveniente. Porque lo que yo planteé es que nosotros tenemos centros INTI casi todo el país y que podemos supervisar las tareas de control de calidad como para permitir que mayor cantidad de PET llegue a estas plantas. Por otro lado, era contradictorio porque la gente de Cabelma se queja de que recupera muy poco del PET que todos los días se tira en el país. Y yo le decía, bueno, justamente, este es un aspecto que, sobre el que hay que trabajar. A ver, ¿cómo podemos hacer para que llegue más PET a las grandes plantas de esta manera?
Sí, en referencia a respuesta de tu última pregunta, es desde un punto de vista de la ciudad, obviamente la capacidad de recupero que tenemos es a través de los recicladores urbanos. Nosotros no podemos incidir en el precio de lo que es el producto en sí. Entonces el recuperador urbano recupera por dos motivos, uno por peso y por volumen. El hecho de generar esta planta de proceso de PET le da la capacidad, de alguna manera, de beneficiarse de lo que es el producto en sí escamado. Entonces es una manera de incorporar un valor agregado a lo que es la cadena de reciclado, ¿sí? Esa es la respuesta a tu pregunta. Y en respuesta a la primera pregunta que me preguntabas, sobre lo que son 6 partes por millón y lo que vendría a ser la contaminación del PET escamado, eventualmente para transferirlo o transformarlo a pellet, te invito a que vengas a ver el proyecto y obviamente involucra todo lo que es la etapa de selección inicial, conectores ópticos, para asegurarse de que la calidad del mismo cumpla con las necesidades del mercado. Así que te invito a que vengas a ver y participes sobre el proyecto, lo veas y te vas a dar cuenta que estas cosas se fueron consideradas en una primera instancia a la hora de diseñar todo el proyecto.
Bien, esperen que Mora había pedido la palabra. Una cosita antes de pasarle, lamentablemente la gente de provincia no vino, pero simplemente les comento que sé que OPDS está trabajando con UTN y uno de los temas importantes es un análisis del mercado de los materiales reciclados, porque eso, digamos, tiene una dinámica que también hay que tenerla en cuenta, no solamente cómo está hoy, sino cómo estaría en un futuro con un X volumen que uno le va metiendo al mercado de materiales recuperados. Y una sola cosita respecto a lo que se habló recién, vuelvo a insistir en algo, ¿no? O sea, me parece que a veces, cuando hablamos de recuperación, de reciclado, etcétera, nos acordamos enseguida del Estado, nos acordamos del sector social, pero nunca aparecen las empresas que lucran con el producto. Es decir, no hablamos, hablamos del PET, pero no hablamos de las embotelladoras, por ejemplo. Entonces, si nosotros colocamos en la obligación de quien coloca este producto en el mercado la recuperación del envase, digamos, no, yo sé que es difícil traerlo de la Quiaca hasta Buenos Aires, pero si yo lo responsabilizo, digamos, de algún modo va a venir, y si no, va a inventar el modo. Es decir, hay un tema con esto de que siempre transferimos al Estado y a los sectores sociales de los recuperadores la responsabilidad que finalmente es de quien coloca el producto en el mercado. Me parece que en esto, digamos, una norma que acentúa ese rol, no es en el malo de nadie, ¿no? pero se trata de, digamos, de equilibrar las responsabilidades.
Sí, Mora Arauz, de Fundación Ciudad, por cierto, adhiero a esto que acabas de decir, Máximo, y también adhiero a tus comentarios respecto a estas desigualdades en el área metropolitana. Era muy gracioso porque el comentario de Esteban Echeverría era que era una buena noticia disponer más en el relleno sanitario y el comentario de Mariano era que era buena noticia disponer menos. Esteban Echeverría ha aumentado su población, ha aumentado seguramente sus ingresos por el abonado de limpieza o por el impuesto territorial y además de eso seguramente tiene menos basurales. Hizo un comentario. Luego una pregunta, se habló, me imagino que Marcelo vos tendrás la respuesta, de 605 toneladas de recupero en el BBT de Norte 3. Quería saber qué parte de ese recupero es seco, el plástico, PET y papel, y qué parte es cobertura de relleno. Y la última pregunta, también para los municipios, concretamente para el de Esteban Echeverría, es si en su tope de gasto para residuos está contemplado solamente la recolección o si Esteban Echeverría está pagando también algo en disposición final.
Con relación a la eficiencia de la planta de MBT, como te decía, hoy el valor es una cosa en vista a las adecuaciones que estamos haciendo, va a ser incrementada. Un poco Mariano también lo comentó sobre la problemática, yo no me quise explayar. La realidad es que como consecuencia del cambio de contenerización en la ciudad, el estudio que habíamos hecho antes del diseño de la planta y post ha cambiado, con lo cual cambió también lo que estábamos recibiendo. Básicamente hoy lo que se está recuperando de materiales reciclables es entre un 3 y un 4% en el mejor de los casos, y el resto es residuo orgánico. Insisto, esto está digamos, supeditado al logro que se está obteniendo en cuanto a los recuperadores urbanos, ¿no? Y los contenedores y demás, que ha hecho que lo que esté llegando a la planta de MBT, es decir, primero a transferencia y después a MBT, haya reducido significativamente. Con las modificaciones, el objetivo es alcanzar mayor cantidad de eficiencia. O sea, obviamente se va a separar todo lo que es orgánico y lo que se pretende es recuperar aún más cantidad de materiales factibles de ser reciclado. Y esto, lo que tenemos que decir también, es que no todos los materiales que podrían llegar a ser reciclables tienen mercado. Con esto, ¿qué te quiero decir? La BDET obviamente es el PET, como todos sabemos, polietileno de alta, polietileno de baja sale, tetrabric sale, pero ya cuando empezás con film, con polímeros mezclados y demás, no tenés dónde colocarlo. Eventualmente, y en respuesta a lo que nos comentaba el señor, una valoración energética o la valorización energética permitiría aumentar la eficiencia de recupero de los materiales.
Sí, bueno, le agradezco, digamos, que pueda, digamos, que en esta charla se aprecie toda esta cuestión de las asimetrías en los territorios, en la cuestión metropolitana, y efectivamente, digamos, nuestro municipio es un municipio todavía abierto en el sentido de que se sigue urbanizando y hay incrementos en la generación de residuos. Digamos, lo que queríamos también mostrar un poco era un tema de eficacia del sistema de disposición final, no en sí mismo de la GIRSU. En lo que hace a ese 15% del que hablé, es una limitación que tiene el pliego en lo que hace a la recolección. El tema del pago a SEAMSE por disposición final, la verdad que voy a aprovechar que me hagan esta pregunta para plantear, digamos, que el gran problema de un elemento más que deberíamos considerar para incentivar la minimización es el problema de que la verdad la tarifa de SEAMSE está subsidiada y que está muy por debajo, digamos, de lo que debería valer, y que si deberíamos implementar sistemas de valorización energética o de otro tipo de tecnología, implicarían aumentar ese costo, lo que va de la tarifa. Y esto parece es algo que terminamos discutiendo planes de educación ambiental, terminamos discutiendo lo que debiera ser, cuando, digamos, lo que tenemos que ver de fondo es cómo financiamos el sistema. Totalmente de acuerdo con que hay que poner el cascabel al gato y que tenemos que implementar una ley de envases o un mecanismo en que la sociedad toda, compuesta por familia, Estado y mercado, se internalice el costo ambiental, no sobre uno o dos de los componentes del sistema, digamos, que conforma la sociedad. Pero, digamos, esto abre el debate a la cuestión de qué hacemos, que, digamos, no podemos tener una tarifa, digamos, de posición final barata y subsidiada en el sentido de que hay una parte de la tarifa que se paga por fondos de coparticipación, que no son fondos corrientes del municipio, que directamente están en una cuenta que se va pagando. Entonces tampoco se termina de internalizar cuánto se está pagando por la disposición final a la hora de ver las cuentas corrientes. Que aún así es barato.
Sí. Sí, buenos días. Mi nombre es Aldo Silingo, de la empresa SEAMSE. La interrogatorio está, y la inquietud más dirigida al ingeniero Marcelo Rosso con respecto a Regomax. Nosotros hemos hecho un relevamiento en la provincia de Entre Ríos sobre residuos sólidos urbanos y la regionalización de la posible creación de 4 rellenos sanitarios, y las inquietudes de 37 municipios que hemos relevado es qué hacer con los neumáticos. No sé si hay una idea o proyecto de difundir. Porque, por ejemplo, el municipio de Concordia sí lo trae a Regomax, pero las otras no, y el costo es muchísimo.
Como les mencioné, la idea original del convenio fue que, y acabo de mencionar a Inti para que no se me pongan celosos, SEAM se aportó la tierra y aportó no solo el terreno, sino que la reducción absoluta del costo de ingreso, del tipping fee que se le cobra a las empresas para que ese material vaya a Regomax. Inti asesoró a la empresa Regomax, que tampoco la había mencionado, en cuanto al diseño de la planta. Esa planta luego se fue modificando con el objeto de ser más eficiente. Obviamente en esto el costo de transporte es un aspecto fundamental, es decir, ninguna empresa hoy puede, es decir, Regomax o SEAM se no pueden financiar el transporte de la recolección de los neumáticos. Por eso lo que se hizo fue incentivar diciendo, bueno, yo por lo menos no lo cobro, tráiganlo, que ingresan gratuitamente. No obstante eso, nosotros recibimos de donde lo quieran mandar, sea de Concordia, hay de otras provincias, ni siquiera de municipio, vienen de otras provincias y nosotros lo procesamos, es decir, la firma Regomax lo procesa. Desde ya que está abierto a que todo lo que lo puedan traer se va a procesar. Es un costo de planta absolutamente elevado, como todo, y solo es factible porque está asociado a una empresa que utiliza neumáticos. De lo contrario, como bien decía Máximo, hay que buscar todo el hilo de la ecuación económica, ¿no? No sé si respondí a la pregunta, pero la alternativa sería triturarlo como para no transportar volumen, es decir, hacer estaciones de concentración, transferencia donde se tritura, pero ese equipo triturador no cuesta menos de $600,000, solo el equipo, con lo cual hay que montar la planta, el personal, la trituración, el costo de energía y demás. En el futuro es factible, por el momento.
Perdón, Marcelo, pero es una de las problemáticas que me plantearon en varios municipios. O sea, la posibilidad de instalar otra planta para minimizar el costo, traerlo triturado.
Es decir, es algo que se tiene que plantear. SEAMSE no fue el que hizo la inversión, sino que le hizo Regomax, con lo cual, eventualmente, a partir del conocimiento total que surja del plan de gestión que se está llevando a cabo, estimar cuál va a ser la producción anual de neumáticos, bueno, es cuestión de sentarnos con la empresa y decir, vamos a tener todo esto, eventualmente se puede hacer algo en conjunto.
Sería cuestión de hablarlo porque en muchos municipios pretenden regionalizar el tema y transportar los neumáticos hacia un lugar para que después sí venga.
Sí, sí, pero el neumático sin una trituración previa no se puede transportar, es volumen puro y un costo absolutamente excesivo, ¿no?
Sí, perfecto, gracias.
Bueno, la primera pregunta para Mariano sobre la iniciativa. Sobre la iniciativa de hacer compostaje en las plazas, con el Parque 3, la experiencia del Parque 3 de Febrero, si puedes contar algo cómo lo están pensando. Y por otro lado, para Marcelo, preguntarte un poco sobre si hay alguna mirada o si podés sintetizar un poco el cambio de arreglo institucional del SEAM, si hay alguna perspectiva, teniendo en cuenta también cómo surge el modelo en un arreglo institucional burocrático autoritario y ahora, luego de la democratización de la estructura estatal y también en el tema de que los residuos se hayan puesto en la agenda pública y la democratización también y la injerencia de muchos actores sociales en el tema, si hay alguna mirada de perspectiva teniendo en cuenta como que SEAMSE justamente se propone como la coordinadora ecológica. Si hay alguna perspectiva del cambio del rol de SEAMSE, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de tercerización de servicios que se proponen.
Ojalá pudiera cambiar con Mariano la respuesta.
Y, perdón, y otra cosa más que también es compleja, si hay alguna perspectiva para hacer justamente alguna regulación y algún relevamiento sobre los daños ambientales, ¿no? que se produjeron en algún tipo de arreglo institucional en cuanto a esto.
Bueno, voy a contestar. Primero quiero hacer un comentario que algo que nosotros estamos trabajando y por ahí todavía no es muy público, pero bueno. Nosotros integramos hace 2 meses. Hace 2 meses nosotros venimos impulsando el tema de la ley de envase, de que entramos a la gestión, tenemos en claro de que es algo que es una necesidad de una ley nacional de envases, y venimos trabajando y bueno, impulsando. Tuvimos varias reuniones con la gente de OPDS, que la verdad que venimos trabajando en conjunto un montón de cuestiones, y la verdad que estamos llegando a entendimientos porque pusimos un objetivo que es en común, todos tenemos la misma problemática. Y bueno, a raíz de eso se impulsó para que formáramos una mesa con el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, donde estamos trabajando la ley de envase, donde se está, digamos, elaborando y desarrollando. Esto es algo que obviamente todos saben que nos va a llevar poco tiempo, pero la intención de las tres partes está, y creo que en la última reunión que tuvimos fue un objetivo bien claro de que la ley de envase tiene que salir. Digamos, es una necesidad que tiene la nación de que salga una ley de envase, porque es, haciendo mención a lo que decías, hay que poner en cabeza de quién genera cada uno de los productos. Nosotros siempre se habla de otros países que están mucho más desarrollados. Ahí hago también mención a lo que decían. Un lugar como es San Francisco, que tiene una ley de basura cero, donde llegó a un 80% de reducción de residuos, ahora le queda un 20% que lo tiene que lograr hasta el 2020, y no saben qué hacer, porque están, nosotros estamos a través del C40, hemos tenido un contacto directo, y hoy en día tenemos una mesa armada donde tenemos para que también nos den su perspectiva de nuestra situación. Y eso es lo que nosotros, la reducción que nosotros planteábamos antes, que tuvimos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, a ellos les llevó 30 años. Entonces, nosotros somos, como todo creo que genera esto de que siempre el país donde tiene mayor necesidades genera por ahí soluciones mucho más rápidas, y hace que la necesidad un poco a nosotros nos está empujando, porque no es que el tema lo estamos tratando y que tenemos tiempo y que nosotros podemos dilatar esta situación. La verdad que el tema de la basura nos está empujando todo. No tenemos más opciones, como empecé la presentación, esto, no tenemos mucho margen para agarrar y decir, bueno, pensemos a ver cómo vamos a estar dentro de 10 años. Y la verdad que nosotros dentro de 10 años estamos en una situación crítica. Con el SEAMSE nosotros estamos en una situación crítica. Si nosotros hicimos en el modelo del relleno sanitario, es, digamos, crítico es de que no hay más lugar. La realidad es eso. Nosotros, la última ampliación que estamos que se está desarrollando en SEAMSE nos da 3 años de aire. Entonces, no es que tenemos para pensar a ver, bueno, las políticas de 25 años, vamos a ver cómo lo vamos a ir llevando el tema. Después, en cuanto a tu pregunta del tema de las plazas, digamos, lo que se requiere con ese programa es tratar de buscar un tipo de concientización a la población. El problema del orgánico, en todos los lugares donde tenés plantas de MBT, el problema grave es el olor. Digamos, todas las plantas, cualquiera que, digamos, que lo lleve una planta a uno, porque ya está acostumbrado al olor a la basura y al olor al material descomponiéndose, pero la verdad que dentro de la Ciudad de Buenos Aires es impracticable. Nosotros, el modelo que estamos presentando, que antes les comentaba, de la planta de Varela, que son módulos que se ponen a compostaje cerrado, es porque si vos no tenés una compostera cerrada, vos podés compostar residuos verdes. Ahora, cuando te vas a lo que son residuos de vegetales, de comida, ahí ya tiene una problemática muy seria. Entonces hace que, si no lo hacemos en grandes parques como algo de concientización para la gente, se resulta impracticable. Un poco lo que hablábamos antes del modelo de que la recolección es paga por el usuario. En San Francisco, la ventaja que tienen es que cada generador paga su disposición y su tratamiento y esa tarifa, y es más, si tiene unas multas que allá no llegan a ser practicables, pero tienen un legislado y está como herramienta para utilizar para la gente que no se para correctamente. Porque después, como decía Marcelo, los costos que te genera de no tener una separación inicial en ellos tienen tres separaciones, tienen orgánicos, tienen secos y tienen el resto. Si vos separás mal, después el tratamiento que le tenés que dar después al residuo, obviamente que te encarece la tarifa y esto se convierte inviable. Entonces nos pasa un poco lo que venimos hablando. Si nosotros no tenemos una concientización clara de que la gente entienda de que el proceso inicial arranca desde el momento que se genera y poner en responsabilidad de los que generan los materiales, no se puede llegar nunca a ni el Estado, digamos, nosotros, como bien lo dicen, todos saben, la Ciudad de Buenos Aires es una provincia más y tiene varios recursos que por ahí en el área metropolitana no están. Igual a nosotros se nos hace muy complejo, porque es algo que no, es infinito cuando te pones a analizar la cadena de costos que tenés para recuperar materiales contaminados. Como decía Marcelo, ponele un material, un papel que estaba manchado con aceite, está contaminado. Y eso no lo podés recuperar hoy en día. Entonces, dentro de la cadena, ese material vos lo tenés que separar, y que si vos en tu lugar de origen no lo separás correctamente, yo después lo tengo que reprocesar. Entonces, bueno, esto hace una cadena de reproceso que impacta directamente en el costo. Pero bueno, no sé si...
Me
toca
la
respuesta fácil.
No, a ver. En primer lugar, te quiero decir, responder, esto creo que amerita una respuesta más de índole institucional o de directorio. Yo hace 27 años que trabajo desde el ámbito técnico, no político específicamente, pero la respuesta que yo daría a tu consulta respecto de ese pecado original que todos le atañen a SEAMSE es, SEAMSE fue creado en el año 78, lo defiendo como una decisión de metropolización o de regionalización, que eso fue luego emulado en muchas, digamos, regiones alrededor del mundo, realmente absolutamente satisfactorio en cuanto a resultados. En cuanto a su transparencia o su democratización, creo que ya ha pasado desde el 78 al 83, del 83 a hoy, en un ámbito absolutamente democrático, donde, bueno, está abierto a la consulta, es decir, vos cualquier cosa que quieras consultar está en la página web. Habitualmente todos los días tenemos una o dos visitas de tipo de escuela, educación, en lo que fuere, con empresas y demás. No sé si eso responde a tu consulta. En cuanto al tema de los controles ambientales o los pasivos que vos mencionabas, nosotros tenemos un sistema de monitoreo ambiental, de control ambiental, que te lo afirmo, no es que te puedo pensar, te lo afirmo, es el más amplio a nivel país en cuanto a la cantidad de muestras que hacemos: aguas subterráneas, superficiales, calidad de aire, emisiones difusas, control de biota, de lo que se te ocurra, y todos esos datos son enviados rutinariamente al OPDS, o sea, y en el caso concreto de Lanús y Avellaneda, Avellaneda y Quilmes, se le mandan específicamente a ellos por una situación particular que querían. Víctor, si querías ampliar.
Sí, quiero enriquecer un poco el tema.
Permiso. ¿Qué tal? Bueno, paso, me presento. Soy Víctor Alcacil, subgerente general de SEAMSE. La parte política, yo lo mando de alguna manera. Respecto a tu pregunta, bueno, es verdad que SEAMSE fue constituido bajo un gobierno militar. Y como dice Marcelo, tuvo, digamos, las prerrogativas que se tenía en ese momento. Yo creo que hoy sería imposible crear un relleno del tamaño que tiene bajo, digamos, una tutela democrática. ¿Qué pasó del 83 a esta parte? Bueno, no exento de dificultades, el SEAMSE está conformado en formas iguales, digamos, el directorio, por la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, con lo cual ya se democratiza la gestión de SEAMSE a partir de que, al ser representantes de gobiernos democráticamente constituidos, claramente es una representación formal de la democracia. Cuando digo ciertas dificultades, digo que a lo largo, y Marcelo seguramente lo sabrá mejor que yo, a lo largo de estos años ha habido intereses contrapuestos. Lamentablemente, digamos, tanto la ciudad como la provincia en algunos momentos de la historia han tenido, bueno, creo que desde que se constituyó, digamos, como la Argentina como país, tuvo siempre algunas dificultades en el trato entre ambas jurisdicciones. Yo me animo a decir que de hace un par de años a esta parte, y junto con el liderazgo de los ministerios de ambiente de cada una de las jurisdicciones, se ha cambiado rápidamente esta percepción, se empezó a trabajar en conjunto, se empezó a ver, digamos, esto como una problemática urbana, tanto del área de transporte como el área de la gestión de residuos, y que yo me animo a decir, insisto, sin haber estado mucho tiempo en SEAMSE, que estamos casi en el mejor punto de la historia en lo que hace a la relación y a la elaboración de proyectos en conjunto. Ahora se ha sumado la Nación a la mesa, con lo cual también lo enriquece tremendamente. Ya tenemos en carpeta o estamos trabajando en la elaboración de proyectos en la cual, digamos, participa la Nación, provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Esto es histórico. Para la Argentina las cosas nos cuestan un poquito, pero vamos llegando. Así que sí, ahí creo que quizá enriquezco un poco más la respuesta de Marcelo respecto a la parte política, y creo que definitivamente estamos ahora sí en un camino para trabajar mancomunadamente tanto en Nación como provincia, ya no como compartimentos estancos, ya no como un organismo creado como una fuerza venida de un gobierno autoritario, sino, digamos, como se entiende que deben trabajar gobiernos democráticos en forma mancomunada, independientemente del signo político que tenga.
Bien, hay espacio para una última pregunta, pues ya estamos en tiempo para cerrar.
Gracias. Hola, mi nombre es Lucía Sandri, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín. Y mi pregunta era para el ingeniero Rosso de SEAMSE, si podía profundizar sobre la ampliación del complejo ambiental Norte 3 y su estado actual y toda la problemática que esto involucra.
Específicamente, ¿en qué? El complejo ambiental es un, justamente por eso lleva ese nombre. El complejo tiene instalaciones de todo tipo, están las 9 plantas sociales.
De rellenos sanitarios.
Relleno sanitario, como bien Mariano lo comentó, se está en una etapa de adecuación de uno de los módulos. En realidad se hizo la ampliación y adecuación del proyecto tanto del módulo C como del módulo B, y eso brinda un horizonte de tiempo de acá a unos años. Y esta capacidad obviamente va a estar supeditada al logro de las otras cosas que veníamos mencionando, ¿no? Por eso en la presentación yo supedité ese horizonte al logro y la concreción que de hecho venimos viendo que viene con muy buenos resultados en cuanto a la Ciudad de Buenos Aires, una reducción más que importante. Bueno, eso te permite estirar el horizonte de capacidad de recepción.
Pero el horizonte, ¿hasta cuándo está puesto por el momento?
Mariano te lo comentó, en principio estás hablando de no menos de 3 años, y dependiendo, es decir, eso es sobre la base de la cantidad de toneladas que están entrando hoy. Si seguías reduciendo la cantidad y a su vez se producen mejoras y demás, ese horizonte puede variar y se extiende, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a los expositores, gracias a todos ustedes que han participado en estas jornadas, gracias Ricardo por la invitación a esta casa que es la Universidad Nacional de San Martín, y bueno, me toca a mí decirles gracias a todos, vamos por concluidas esta jornada y seguramente que esta universidad nos va a convocar algún tiempito más a seguir debatiendo estos temas. Hasta luego.